Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Cambió algo con respecto a cómo entrábamos por la puerta? ¿Notasteis que algo cambiara? ¿Eh? ¿Alguien notó que cambiara algo? ¿Nada? ¿Tú estás más animado o no? Si uno cuando está delante del Señor no nota algo, un cambio. Yo noto que algo cambió porque aquí hay algo que está calentito aquí dentro. Y no lo digo de broma, es verdad. Aquí hay algo. Hay gente que le llama fuego, bueno, llámale como quieras. Pero yo noto que aquí un calorcito que antes cuando entré por la puerta no estaba. Noto una forma ya diferente de ver las cosas, ¿no? Estamos, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos a qué vinimos. La alabanza nos prepara para lo que va a venir después. Es increíble, la verdad que es increíble. Bueno, estamos ya en fin de año, quedan 2 días para fin de año. Y a fin de año, pues toda la gente pues hace un balance de cómo fue el año. ¿Y nosotros qué celebramos? ¿Fin de año o año nuevo? ¿Qué es lo que celebramos? Yo hubo una vez un año que deseé que acabara el año. Entonces celebraba fin de año. Pero celebramos un año nuevo que Dios nos da, ¿no? Para poder disfrutar. Y que nos dio un año que ya pasó, el cual ya disfrutamos. Pero bueno, el tema es que estamos en donde estamos, ¿no? En la fecha del año que estamos. Y es bueno analizar y echar la vista atrás y ver lo que pasó. De hecho, tú ahora miras en el periódico, incluso en la prensa deportiva, y todo es un balance del año. Si es un periódico político, un balance de la política. Si es un deportivo, pues de cómo fueron los equipos. Si es uno de economía, pues cómo fue la economía, si subió el IBEX o no subió. Y en las empresas también analizan y hacen un balance de, bueno, si se vendió más, se vendió menos. Y nosotros como personas también empezamos los años siempre con propósitos, pero también es bueno echar la vista atrás y ver cómo fue el año. ¿Os acordáis de la palabra que trajo el pastor al principio de año? ¿Cuál fue? ¿Qué decía la palabra? ¿Eh? Sí, era una promesa bastante interesante. Lo que habíamos perdido, lo que nos habían robado. Yo no sé si os acabó el año y mirasteis hacia atrás. No sé si hicisteis ese ejercicio. Si recuperamos algo o no recuperamos nada. Claro, si solo te enfocas en un punto de tu vida, pues a lo mejor en ese punto no recuperaste nada. Pero hay que ver el año en completo en todas las áreas. Quizá no recuperaste nada, pero quizá estés a un paso, o quizá sea algo que va a ser para el año que viene. Quizá no recuperaste nada porque tampoco te preocupaste de recuperarlo. O quizá no recuperaste nada porque no haya nada que recuperar. Si no se perdió nada, no. O sea, o que estás en un proceso o lo que sea. Bueno, yo el tema que yo hice un análisis del año y de esa palabra, y es verdad, Dios me dio cosas que no tenía, que las había perdido, y dos de ellas bastante importantes y algunas que otras cosas por ahí, por el medio, ¿no? Entonces, en la colación de que es bueno, pues pensar y cómo nos fue el año y como individuos, como iglesias, como empresas, los que tenemos empresas, bueno, hay que analizar, ¿no? ¿Para qué? Para saber lo bueno y lo que no fue tan bueno, dónde se puede mejorar, lo que tenemos que reforzar para seguir hacia adelante, porque estamos en un camino y hay que seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, como personas o como iglesias que estamos en el Señor, pues es bueno también para analizarte un poquito cómo fue el año y qué era lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, pues es bueno venir a la Biblia, ¿no? Y empezar a echar un vistazo. Como iglesia, pues hay personas que cuando comparan su iglesia en la Biblia con algo, pues se van al libro de Hechos y empiezan a compararlo con la primera iglesia que hubo, o puedes ir a cualquiera de las epístolas y las cosas que están sucediendo en las epístolas, que pasan, que Dios demanda en las iglesias, y ahí puedes analizarte un poquito si vas bien, si vas regular o si vas mal. Pero yo quiero ir a Apocalipsis. Una revelación que Dios a Juan, se cree que es a Juan el que escribió, que le dio para siete iglesias determinadas. Bueno, ahí hay muchas formas de pensamiento y tal. Yo soy de la opinión de que fueron para siete iglesias determinadas que estaban en Turquía en un tiempo determinado de la historia, que es en el tiempo que Dios le da la revelación a Juan. Y bueno, ahí te puedes ver como iglesia, como familia o como persona, como individuo, ¿no? Y en cada una de estas iglesias, pues Dios les alaba las virtudes que tiene a cada iglesia, pero también le pone las cosas, le dice, les muestra las cosas en las cuales no están bien como iglesia. Y siempre al final hay un mensaje de esperanza para todas ellas, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bueno, todos sabemos, ¿no? O sea que para todos hay oportunidad de cambio, de mejora. Aunque hay alguna de ellas que una en concreto, no le pone ningún pero, que tal y como van, van bien, tienen que seguir hacia adelante. Yo lo que voy a hablar, no voy a hablar para juzgar nada, ni simplemente para que podamos analizarnos. Y bueno, aunque parece como que estoy, a lo mejor no lo vaya a decir, que estoy poniendo que esta iglesia o yo como persona, cada uno de nosotros, estamos en una de estas. No, simplemente para poder ir echando un vistazo y a ver cómo estamos. Es muy, muy probable que otros días que tenga que compartir vuelva a venir aquí a analizar también y a ver un poquito. Pero hoy quiero fijarme en un aspecto en concreto. Y es el tema de las obras. Si nos fijamos en cada una de las iglesias, en todas las siete iglesias empieza diciendo, yo conozco tus obras, yo sé tus obras, yo conozco tus obras a todos. Si veis, Apocalipsis 2, en el 2:2, dice, al mensaje a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. En 2:9, a la Esmirna, yo conozco tus obras. A Pérgamo, en el 2:13, yo conozco tus obras. Y así en todas, en cada una de ellas le dice, yo conozco tus obras. ¿Eso qué nos viene a decir? Que Dios, de cada uno de nosotros y de iglesia en concreto, conoce todo lo que hacemos. A Él no se le escapa absolutamente nada. Él, ahora si viniera aquí a hablar conmigo, Fernando Castiñeres, me diría, Fernando, yo conozco tus obras. Y ahí podemos entrar cada uno de nosotros y como grupo, Centro Cristiano, yo conozco tus obras. Porque a nosotros se nos escapan cosas. Nosotros podemos maquillarnos, podemos esconder, podemos tapar, podemos disimular, podemos aparentar, podemos lo que queramos. Pero a Dios no se le escapa nada. Y Él conoce absolutamente todas nuestras obras. Absolutamente todo lo que hacemos. Lo conoce. Conoce lo que hacemos, conoce lo que pensamos. Cuando estamos a oscuras, cuando nadie nos ve, cuando nos da la sensación de que estamos solos, Él conoce absolutamente todo. Sabe lo que hacemos, sabe por qué lo hacemos. Por eso a mí Dios me encanta, me gusta muchísimo, porque Él sabe por qué yo hago las cosas. Y no me estoy refiriendo a las buenas, me estoy refiriendo en este caso a las malas. Él sabe, Él me conoce, sabe mi trasfondo, sabe mi personalidad, sabe el porqué de las cosas, y eso a mí me alegra porque sé que entonces me comprende y me va a perdonar si yo me arrepiento. Y sabe cuánto nos cuesta el esfuerzo que hacemos en cada una de esas cosas que hacemos, lo sabe. Porque a veces hacemos cosas que son, parecen a los ojos de los demás, pero a ti te cuesta hacer esto, hacerla. Tú imagínate, ahora viene aquí Amancio Ortega, suelta 1 millón de euros y a nosotros nos parece una barbaridad, pero Amancio Ortega 1 millón de euros para él es como para mí 10 o 5. Si te pones a calcular un poquito lo que yo tengo, lo que tiene él, pues viene a ser eso. Pero él sabe el esfuerzo de lo que estás haciendo, sabe si lo haces sin esfuerzo, aunque parezca a los ojos de los demás o no. También sabe lo que podríamos llegar a hacer. Porque a veces, sí, llama mucho la atención las cosas que hacemos, pero a lo mejor es un 40% de lo que podríamos llegar a hacer. Todo eso Dios lo sabe, absolutamente todo lo sabe. Entonces, él es el único que es capaz de decir sin mentir, yo conozco tus obras, yo sé de qué vas, yo sé tu palo, conozco tu jugada, la sé perfectamente. Y si vamos mirando iglesia por iglesia, dice, yo conozco tus obras, Adéfres, conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y después habla más cosas, que en otras cosas otro día hablaremos, ¿no? Pero dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, o sea, conozco tu esfuerzo. Pero fíjate que en esta que le dice, yo conozco tu arduo trabajo y tu esfuerzo, después le dice, pero has dejado el primer amor, has dejado el primer amor. Tampoco hoy vamos a hablar de eso. En Esmirna dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice que cuando está haciendo cosas esta iglesia, que se siente pobre, pero que Jesús dice, no eres pobre, eres rico, él sabe del sacrificio, de los problemas que está batallando, de su tribulación cuando está haciendo lo que esté haciendo para el Señor. Y sabe de lo que le cuesta desde la pobreza que tiene económicamente, pero que no en el corazón, porque Jesús le está diciendo, tu pobreza, aunque eres rico. A Pérgamo le dice, yo conozco tus obras, aquí nos veo un poquito identificados, donde vives, porque está en el trono de Satanás. Pues es una iglesia que bueno, como Santiago de Compostela, ¿no? Estamos en una ciudad que es idólatra, y ahí nos podemos ver nosotros también, ¿no? Como está batallando ahí en un sitio que es un territorio hostil, ¿no? Tiátara dice, yo conozco tus obras, y amor, fe, servicio y paciencia. A Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Pero sin embargo tienes nombre de que vives. ¿Viste? La gente piensa que está viva, que es una iglesia viva, pero sin embargo está muerta, porque Dios lo conoce todo. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, o sea, a la iglesia de Filadelfia. Le dice, aunque tienes poca fuerza, o sea que eres débil, pero guardas mi palabra. Desde tu debilidad, de tu poca fuerza, aún así guardas mi palabra. La Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. ¿Veis que absolutamente de todos ellos conoce la motivación, conoce la posición desde la cual hacen las obras, conoce el bolsillo de los que están trabajando, conoce las energías, conoce el porqué, la motivación de cada una de ellas, ¿no? Pero aunque a la mayoría les dice que, bueno, que yo conozco que estás ahí peleando y sé de tus debilidades, hay a dos que las habla de una manera diferente, les habla más fuerte que a las otras, y seguramente con motivo, ¿no? Y una de ellas es Sardis y la otra es la iglesia de la Odisea. Y yo quiero hablar en estas porque sería bueno también que nosotros como individuos, como iglesia, nos comparáramos, a ver si es que a nosotros quizá nos esté pasando a algunos, a mí en concreto, algo de lo que le está pasando a estas iglesias, ¿no? Dice que la de Sardis, en el capítulo 3, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero sin embargo estás muerta. Y era una iglesia que era reconocida por todas las demás grupos de creyentes o comunidades. Ellos tenían fama. Tienen nombre de que vives. Pero ya sabéis, ¿no? Que muchas veces el dicho ese se hace verdad. Dice, cuando creas fama, échate a dormir, ¿no? Oye fama y bótate a dormir. Pues probablemente a esta iglesia fuera lo que le estuviera pasando, ¿no? Porque es una iglesia que, igual que otras de las que estuvimos leyendo antes, veíamos que, pues, que tenían problemas con los judíos, tenían problemas, que no lo leímos, pero tenían problemas con personas que estaban dentro de la iglesia, que querían traer unas doctrinas u otras doctrinas, o que vivían en sitios donde había una adoración pagana a ídolos. Sin embargo, en la de Sardis no, es una iglesia donde hay paz, no hay problemas con nadie. Y eso a veces es peligroso, porque cuando tú como creyente no tienes problemas con nadie, es como que estuvieras viviendo una vida que es como camaleónica, ¿no? Bueno, allí donde estoy yo me adapto y que digan lo que digan, yo no voy a tener problemas con nadie, ¿no? Y a veces a nosotros nos pasa así. Escuchamos y nosotros, sí, pero no sé qué, claro, es que tenemos, a veces pensamos que es mejor mantener la paz y estar así tranquilos que a lo mejor confrontar situaciones. Pues probablemente a esta iglesia sería lo que le pasara, ¿no? Porque si no hubiera nombrado Dios que tendría problemas con alguien, pero no lo tienen. Pero dice que está muerta. Probablemente tuvieran la fama porque en otro tiempo, pues, trabajaran mucho. Porque si no, la fama de que te viene. De que un futbolista que está en el ocaso de su carrera porque tiene el renombre. Porque en otro tiempo fue bueno. Y progresivamente deja de serlo porque el físico ya no te acompaña como cuando tienes 25 años. Pero una iglesia que tenga fama, ¿de dónde le viene la fama? Pues probablemente porque en otro tiempo, pues, se dedicaba más a atender quizá a aquellos que estaban en la calle mendigando, yo no lo sé. Quizá en otro tiempo se preocupaban de ir por las casas y hablar de Jesucristo, yo no lo sé. Quizá en otro tiempo se preocupaban más de ir a las prisiones en donde estaban, no lo sé. O atendían a las viudas de una manera especial, o yo no lo sé de dónde le venía la fama. Lo que sí está claro es que en otro tiempo hacían cosas que ahora habían dejado de hacerlas. Y seguían teniendo la fama, como que sí, que aquello todo seguía pasando. Pero el Señor le dice, tienes fama de que vives, pero estás muerta. Y puede ser que a algunos de nosotros también nos pase de esta manera, o puede ser que como iglesia nos pase de esta manera, o puede ser que no, cada uno que piense y analice. Pero sería triste llegar un día y que el Señor en revelación nos mostrara y nos dijera, tienes fama, pero la realidad es que estás muerto. Quizá fuera por, no sé, la motivación. Igual seguían haciendo aquellas mismas cosas, pero quizá la motivación ya no era la que debiera ser. Quizá la motivación ya era llenar un calendario y el día tal hacemos esto y el día tal hacemos esto y el día tal hacemos lo otro. ¿Quién sabe? O quizá ya lo que hacían, pues lo hacían, venga para adelante, ala. Ya, de cualquier manera. Como si haces una carne y venga, 15 minutos y ni la pruebas si está rica o no está rica y venga, ponla ahí en la mesa. No, el Señor quiere excelencia, no quiere mediocridad. Quizá esta gente ya hacía aquellas cosas, ya, venga, ahora, vamos a hacer de cualquier manera. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios da oportunidades. Hace 2 viernes estuvimos escuchando que Dios no quiebra la caña quebrada, ni desecha el pábilo que humea, ¿no? Y a esta iglesia le pasa lo mismo. Le dice, mira, tienes fama. Estás muerta, pero arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate de todo lo que yo te di. Acuérdate de todo lo que escuchaste de mí y guárdalo y arrepiéntete. Estamos a tiempo, aún es momento de poder volver a empezar el círculo de nuevo. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Sé vigilante y mira porque todo aquello que te dio fama, todo aquello se está viniendo a menos, se está menguando. Pero Dios, igual que le estaba hablando a Sardis en aquel tiempo, nos vuelve a hablar a nosotros también, porque las predicaciones, como decía Ana el otro día, van hacia el mismo sitio. Todo aquello que vivimos, todo eso puede reverdecer. Ana lo decía, Miguelón lo decía. Volver a tener relación con él, volver a servirle como se le sirvió en otro tiempo. Pero para eso es necesario estar vigilante y afirmar todas aquellas cosas que Dios nos dio. No está nada perdido, está para volver a empezar. Dios quiere seguir levantando y utilizando a iglesias que sean como esta. No tiene ningún problema con eso. El problema quizá esté en personas como yo, que Él quiere y les habla de esta manera porque quieren que se corrijan. Ya Dios ya no podía hacer más. Ya Dios les había dado, les había dicho, ya era cuestión de ellos. Pero estaban a tiempo aún de poder corregirse. La otra iglesia que le habla así de una manera para zarandearlos y para avivarlos es la iglesia de la Odisea. Y dice en el versículo 15, capítulo 3, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueras frío o fueras caliente. Porque, ¿sabes qué pasa? El frío no puede negar su condición de frío. No, no hay manera. Cuando se pone delante de Dios, Dios, tú vas por la calle y ves a un yonki, puede negar su condición de apartado de Dios. No lo puede negar. Pero sin embargo, en las iglesias sí es fácil disimular y llevar vidas religiosas y llevar vidas tibias. A los calientes se les va a ver, porque desprenden calor. Entonces tú cuando estás al lado de una persona que está avivada, lo notas sí o sí. Y quizá un día no lo notes, pero al día siguiente lo vas a notar. Y al otro día también lo vas a notar. Pero cuando estás al lado de una persona tibia, ni te enteras. Porque no te enteras. A no ser que convivas con él todos los días. Yo cuando entro por la puerta y estoy tibio, a mí nadie me dijo, ay, qué tibio estás. Nadie me notó mi tibieza. En los momentos en los que yo no estaba buscando del Señor, como el Señor quería de mí, buscando. Y oraba antes que no seamos tan evangélicos. En los momentos en que no estás con Dios, la gente ni lo nota. Ni se entera. Pero Dios conoce nuestras obras. Dios conoce perfectamente nuestras obras. Conoce nuestro corazón, nuestro estado. Y podemos disimular lo que queramos. Pero Él dice que por cuanto estás así, en esa condición, y debe ser que ya llevan un buen rato así, les dice, yo te vomitaré de mi boca. Y cuidado con estas palabras. Y cada uno que interprete como quiera. Pero no son palabras agradables. De aquí quitan 100.000 interpretaciones. Pero a mí no me gustaría que Dios me dijera nada así, parecido a esto. ¿Por qué este hombre esta iglesia se convierte en rica? Pues ya lo hablamos alguna vez. Una iglesia que estaba en un sitio rico. Un sitio que era un cruce de caminos. Allí había bancos, había... Entonces ellos se sentían bien económicamente. Y ya en su economía ellos se sentían satisfechos. Y es un problema que está teniendo la iglesia occidental ahora mismo. Están acomodados, democracias, no hay persecución, hay para comer en la cocina. Y uno ahí empieza a dejar de estar con Dios. ¿Viste cuando dice, dame? ¿Cómo era el texto, Carlos? Profe, teacher Carlos, Charles. dame suficiente para que no te maldiga, pero no me des de más para que no te olvide, algo así, ¿no? ¿Cómo dice el versículo ese? No nos acordamos. Fuera de juego, ¿no? nos pillamos. Decía el salmista, no sé ahora en qué salmo es, ¿no? Pero a veces Dios nos bendice tanto, porque a ninguno de nosotros nos falta que comer, ¿verdad que no? ¿A que ninguno de nosotros pasó una noche sin dormir porque tenía frío? ¿A que no? Algunos de nosotros pensamos que la leche viene de Tetra Brik, porque estamos tan bendecidos que pensamos que el agua nace en el grifo. Y no es así. Hay gente que tiene que andar kilómetros para ir a buscar el agua. Hay gente que tiene que andar horas y horas y horas en burro y caminando para ir a una iglesia. Y ahora en las iglesias se discute por si está el aire acondicionado muy alto o muy bajo. Son tonterías, pero son realidades. Y estas bendiciones que Dios nos da, nos hace sentirnos autosuficientes, que no necesitamos de nada. Y esta iglesia era una iglesia así, que vivía en un sitio así, como nosotros a día de hoy. Exactamente igual. Dice, tú dices, le dice Jesucristo, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sabes que le dice Dios, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado es uno que su futuro va a ser de desventura, de dolor. El futuro que le esperaba a estas personas, su presente en el momento en el que Dios le está hablando, es desventurado. Ten presente que Dios le está hablando a una iglesia, ¿eh? Dios no le está hablando a una persona en la calle. Dios le está hablando a personas como tú y como yo. Hermanos en Cristo, en una iglesia. Mejor dicho, a 7 iglesias. Que representan a todas las personas. Todos nos podemos ver reflejados en estas 7 iglesias. Todos podemos sentir y vivir estas cosas que Dios le está hablando a ellos. Y que ellos estaban viviendo. Pero a estos les dice que su futuro es desventura, de dolor. Miserable. ¿Tú sabes lo que es un miserable? Es una persona que está en lo más mínimo que hay. ¿Sabes? Un miserable. Esos niños que salen en la televisión, que los ves desnutridos. Esos son niños que son miserables. No porque sean unas malas personas, sino porque viven en la miseria absoluta. Y de esa manera está definiendo Dios a estos miembros de esta iglesia como personas miserables que se creen que tienen. Y realmente están tan necesitados de Dios, están tan necesitados de la gracia de Dios, que es como si jamás lo hubieran conocido casi. Y son hermanos que están en una iglesia. Dice que son pobres. Entra dentro de miserable y dice que son ciegos. No pueden ver con claridad. Están entenebrecidos en el pensamiento que tienen. Ven con los ojos, pero no les sirve para nada, más que para no tropezar. No les sirve para poder ver su presente. No les sirve para poder ver su pasado, de donde Dios los había quitado. Y no les sirve para poder ver su futuro, a donde Dios los quiere llevar. Porque están ciegos. Ellos piensan que acumulando, viviendo cómodamente, van a ser, es su sustento, es su futuro y su esperanza. Y dice que son personas que están desnudas, están indefensos, que sus vergüenzas son visibles a todos los que están a su alrededor. No sé por qué, pero por naturaleza un niño de 5 o 4 años no quiere que lo vean desnudo. No quieren que se le vea sus vergüenzas. Y ellos pensaban que eran pomposos, Pero sin embargo, Dios dice que son personas que están desnudas. Dios siempre trae esperanza. Y por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado como fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Eduardo, ¿qué es el oro refinado por fuego? Más que la fe. ¿Vuestra fe es cómo? ¿Qué dice la Biblia? Como oro refinado por fuego. Más valioso que el oro refinado por fuego. Y a esta persona tenían una fe, pero la tenían distorsionada. Tenían una fe en lo que tenían, en lo que disfrutaban, en su nevera, en su coche. ¿Y sabe lo que pasa con la nevera y el coche cuando viene un temporal? Si es suficientemente fuerte el temporal, te quedas sin nada. Y al temporal le puedes poner el nombre que tú quieras. Le puedes llamar a Ana, el segundo que vino se llamaba Bryce, ¿no? Bruno. Pero también le puedes poner el nombre de cáncer. Le puedes poner el nombre de una pérdida de un familiar. Ayer me contaba un amigo mío que nos invitó a comer a su casa, que había un hombre que tenía muchísimo dinero. Y estuvo comiendo, desayunando con él el sábado pasado en Pontevedra. Y resulta que le murió un hijo. 14 años. El niño deportista. Y resulta que este niño, cuando van a despertarlo, sin tener ninguna enfermedad, estaba muerto. En cama. Un problema en los pulmones y se muere ahogado en la noche. Este hombre pasaba 10 meses y dice, ya no tengo mujer. Y para mí antes lo más importante era el dinero, ahora ya el dinero está en un segundo paso. ¿De qué le valía todo esto que una persona puede poner toda su fe, su confianza? De nada. Es bueno tener dinero. Yo trabajo muchísimo. Quiero más adelante, cuando me jubile, poder vivir. Pero mi confianza no puede estar ahí. Si está ahí mi confianza, está completamente equivocado. Y tenemos que estar peleando con nosotros mismos para que estos pensamientos se marchen de nuestras mentes. Porque nosotros todos estamos en la mano del Señor. Nuestra confianza solamente puede estar en el Señor. Por eso necesitamos comprar fe en el que está vivo, en el que es Dios, en el que todo lo puede. Y esa fe nos va a permitir acceder a la justicia. Esa fe nos va a permitir entrar delante de Dios justificados, con vestiduras blancas, como dice el texto. Justificados pues por la fe. Y ahí sí ya no vamos a estar desnudos, porque Jesucristo es el que nos justifica. Y vestiduras blancas debes comprar para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando Jesucristo te justifica, te trae dignidad. Ya no hay vergüenza, ya no hay temor, ya puedes andar por la calle como lo que eres, un hijo de Dios con la cabeza levantada y bien orgulloso de lo que eres, en Cristo Jesús. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es un problema que tenemos y tuvimos, por eso estamos analizando nuestras vidas, como individuos, familias e iglesias, a la luz de lo que son las iglesias a las cuales Dios le habla a través de Juan. Porque el individuo no ve con nitidez. Las iglesias no ven con nitidez. No nos vemos con nitidez a nosotros mismos. Uno se cree mucho, otro se cree nada. Y no podemos ver con verdad, con una lente adecuada, la verdad de lo que somos. Por eso cuando estamos en una mesa, o cuando escuchamos cosas que no nos gustan, o vemos que se está haciendo una injusticia y nos callamos. Porque tenemos miedo a que haya represalias, porque tenemos miedo de que se rían de nosotros. Porque no nos vemos con claridad. No vemos con claridad a los demás. Los dividimos entre buenos, malos, los que nos caen bien, los que nos caen mal, los ricos y los pobres. Pero Dios no los divide así. Dios divide los que son suyos, que son su cuerpo, y los que no lo son. Y punto, pelota, no hay más divisiones para Dios. Por lo tanto, tú, si eres hijo de Dios, eres parte mía y yo soy parte tuya. Y eso nos cuesta verlo. No lo podemos ver y si no lo vemos, no lo podemos vivir. Vemos a los demás como individuos y no somos individuos, somos un colectivo, somos un grupo, somos un cuerpo. Somos, bueno, habla también de doctrinas que se colaban en la iglesia. Había doctrinas que querían iglesias piramidales. En Cristo no hay iglesias piramidales. En iglesias todo es horizontal. Cristo es la cabeza y los demás somos todos iguales. No funciona así, pero nos cuesta verlo. Si tú sufres, yo sufro y es así, punto y pelota, no hay más. Y si tú no sufres conmigo, no estás cubriendo la función que te corresponde en el cuerpo. Y si tú no ríes conmigo o yo no río contigo, no estoy haciendo lo que me corresponde. Y no estoy viendo con claridad. Porque si viera con claridad, estoy viendo que cuando tú sufres, Cristo sufre y yo tengo que sufrir. Y cuando pasan cosas, a veces llama uno, dos o tres. Y falta el calor de la iglesia. Pero somos uno. Y yo hablo por mí, el primero, que yo no aparezco ni cuando se reparten los billetes. No vemos con nitidez, no vemos con claridad a Dios. No vemos con claridad su propósito. Necesitamos lavarnos los ojos y empezar a ver con claridad. Pero claro, para poder ver con claridad, no vas a la farmacia y te compras un colirium y te lo echas en los ojos. Esto no funciona así. Para poder ver con claridad tienes que pasar tiempo leyendo la palabra, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar, y si no hay luz, no ves. Pero cuesta tanto, ¿verdad? Ir a la palabra. ¿Cómo voy a poder ver si no sé lo que Dios dice? Es imposible. Pero Dios sigue diciendo, sé vigilante. Se está acabando el año, analízalo. Si miras los textos a varias iglesias, le dice, sé vigilante, estate atento. Guarda, guarda. Para que no se muera nada de lo que Dios nos da. Vamos a ponernos de pie, si nos importa. Bendito seas, Señor. Qué bueno eres, papá, por permitirnos todo lo que pasó en este año, Señor, por traernos hasta aquí, Señor. Qué bueno eres, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias por todo lo que nos permitiste disfrutar, Señor. Gracias también por cada vez que pasamos por desiertos, Señor, porque nos ayudó a crecer, Señor. Aunque a veces cuesta y a veces no vemos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, por favor. Ayúdanos, Padre Santo, a analizar nuestras vidas a la luz de la palabra, Señor. Lo que hemos vivido hasta ahora y lo que tú quieres que vivamos en el futuro, Señor. Te pedimos que nos ayudes a buscar en ti, Señor. Ayúdanos a ser inteligentes, Señor. Para poder ver con claridad, Señor, ayúdanos a pasar tiempo leyendo, Señor. Y no solamente leyendo, Señor, sino también meditando, Señor, en lo que leemos, Señor. Señor, estamos en tiempos de correr, Señor, de prisas todo, Señor. Ayúdanos a pararnos, Señor. A tiempo durante la semana, Señor, sea un día u otro, o todos, o uno cada dos, Señor. Pero que podamos pararnos, buscar tu palabra, Señor, y tranquilos, meditar y pensar, Señor.
No permitas que nos dejemos llevar por la corriente de que está ahí en la calle, Señor. Porque es lo que quiere, Señor, el enemigo, Señor, que no pensemos, que corramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti, Señor. Tú conocías la palabra perfectamente, Señor. Sabías cuál era la voluntad del Padre, Señor, porque estabas tiempo con Él, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a no andar como ciegos y desnudos y miserables, Señor. Y a poder alcanzar tu voluntad, Señor. Gracias por este año que pasó, Señor. Con sus risas y sus lloros, Señor. Pero la vida es así, Señor. Gracias porque tienes propósito para con nosotros para el año que viene, Señor. Bendice esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice tu iglesia en España, Señor. Que pueda ser determinante, Señor. Ocupar el lugar que le corresponde, Señor. Y ayúdenos como hijos tuyos a levantar nuestras cabezas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, Señor. Porque tú conoces nuestras obras, papá. Ayúdanos a activarnos, a animarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a amarnos, a esforzarnos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Señor, sé que en muchas cosas hemos cojeado, Señor. También sé que en otras hemos estado a la altura, Señor. Pero te pido que nos ayudes a poder servirte, Señor. Que traigas unidad, Señor, a tu pueblo. Que traigas ilusión, Señor. Que traigas carga, Señor, por tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por las personas que están llegando a casa, Señor. Porque vienen a reforzar lo que ya había, Señor. Te pido que nos impulses, por favor. Que no tengamos que escuchar que estamos muertos ni que estamos tibios, Señor. Que podamos escuchar que, a pesar de cómo somos y las dificultades, Señor, que somos fieles, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, porque sigues teniendo propósito con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.
Bueno, vamos a... Me dijeron antes que el domingo los que vais a...